a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bendito sea el Dios eterno que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Comienzo alabando al Señor en ese mismo espíritu de adoración también. Extiendo mi mano y te bendigo, eres bendito tú y tu casa. Doy gracias a Dios de que en su providencia ha permitido que tú estés ahí y que de esta manera tú puedas ser edificado por la administración que Dios nos dará hoy. Eres muy bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Yo te invito a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amados, el Señor ha seleccionado en este día la porción bíblica de Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, comenzamos a leer el versículo 42. Y cuando el filisteo, aquí está hablando de Goliat, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que tú vengas a mí con palos? ¿Y qué hizo? Maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la guerra, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Ustedes saben que David fue enviado por su padre a ver la condición de sus hermanos. Y cuando llegó al campo de batalla, encontró a un paladín, a un guerrero enemigo llamado Goliat. Y entonces los dos ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos, estaban de frente, preparados para la batalla, cuando salió Goliat y propuso a Israel lo siguiente: en vez de pelear dos ejércitos, que va a haber seguro muchos muertos, ¿por qué no peleamos dos hombres nada más? Que salga un hombre de ustedes, pelee conmigo, y así Si él me vence a mí, nosotros seremos vuestros siervos. Y si sucede lo contrario, entonces ustedes nos servirán a nosotros. Pero por días amenazaba y nadie salía. Supuestamente que el más altote, el más grande, el que tenía que salir era ahí, ¿quién? Saúl. Pero aún Saúl estaba temblando, porque aquel hombre amedrentaba a cualquiera. Era un perito en la guerra y un hombre altísimo. Y atemorizó a todo el mundo. Y no solamente a todo el mundo, desafió a Dios. Estaba desafiando a Dios. Y David se dio cuenta que era Dios que estaba desafiando. Por eso David habló como habló. Él maldijo a David en el nombre de sus dioses. Así que esto no era el pleito entre dos pueblos. Era guerra entre dioses. Para yo poder llegar a donde Dios nos quiere llevar hoy, tengo que hacerte un repaso de por lo menos dos mensajes que prediqué en el pasado. Hace tiempo Dios nos dio un mensaje muy poderoso, que se hizo clásico, que titulamos Los Dos Reinos. Hicimos un contraste entre el reino de David y el reino de Saúl. ¿Por qué? Porque hasta el tiempo de Saúl, antes de Saúl, Israel era una teocracia. Significa un gobierno de Dios. Eso es lo que significa la palabra teocracia. Theos, Dios, y cracia, gobierno. Gobierno de Dios. Pero ¿qué pasa? Israel decidió que tener un rey para asemejarse a las demás naciones. Y le dijeron a Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones. Danos un rey. Entonces Dios le dijo al profeta, vamos a permitírselo. Y fue la primera vez que Dios se volvió democrático. Porque la democracia puede ser un buen gobierno, un buen régimen para los hombres. Pero en la iglesia, en el reino de Dios, es algo abominable delante del Señor. Dios no salvó un pueblo para que ese pueblo se gobierne a sí mismo. Dios nos santificó, nos compró para Él y pertenecemos a Dios. Somos propiedad privada de Dios. Por eso Dios dijo, ustedes son mi especial tesoro. Un especial tesoro significa son exclusivos míos, me pertenecen. Por consiguiente, si salvé un pueblo para yo reinar y gobernar sobre ese pueblo. Pero Israel menospreció el régimen de Dios y prefirió el régimen de las naciones. Entonces pidieron un rey. Y Dios entonces le eligió a Saúl. Y aceptaron a Saúl. Entonces, ¿qué pasó? Saúl era exactamente como el pueblo lo pidió. Era un hombre con apariencia física, pero también un tremendo guerrero. Saúl era un tremendo guerrero. Y comenzó a ganar, a hacer proezas. Y Dios comenzó a respaldar a Saúl. Pero ustedes saben ya que su desobediencia, Dios por su desobediencia lo tiene que rechazar. Pero Saúl era un hombre que ustedes ven en la Biblia que siempre quería complacer al pueblo. De hecho, cuando desobedeció a Dios, que fue Dios le dijo que destruyera a Amalek y Dios le dijo que matara a todo el mundo, mujeres, niños, mamantes, animales. Él dejó algunas vaquitas por ahí para sacrificios, y lo peor, trajo al rey vivo. En aquellos días se mataba primero al rey, porque era la cabeza, el que mata a la cabeza vence. Por eso Josué tomó a los 5 reyes cananeos y les puso sus pies sobre las cabezas de ellos, en señal de que lo estaba subyugando o venciendo. Pero Saúl no. Entonces, ustedes saben, cuando vino Samuel y le demandó que no había obedecido, él dijo, yo he obedecido. Entonces cuando oyó el ruido de los animales, dijo, ¿qué significa esto? No, que el pueblo quiso salvar a esas vaquitas para sacrificarlas a Dios. El pueblo. Y Samuel le dice, ¿quién te dijo a ti que Dios se agrada en sacrificios? Dios se agrada de obediencia y tú no se las has dado. Después de eso, enojado Samuel se va y él lo toma por el manto. Y Samuel dice, suéltame. Y se quedó con el pedazo de manto en la mano. Y le dice Saúl a Samuel, por favor, quédate. Yo sé que he pecado contra Dios, pero quédate y hónrame delante de los ancianos. Un hombre que desobedece a Dios, que deshonra a Dios, está interesado en tener la honra de los ancianos. Y así ustedes ven donde quiera que Saúl siempre quería complacer al pueblo, porque era un demócrata. No, de verdad, el pueblo lo pidió y él reinaba para el pueblo. Por eso siempre lo que le importaba era el pueblo. Cuando Saúl fracasa, dice Dios, voy a elegir un varón mejor que tú que tenga mi corazón. Y eligió a David, hombre conforme a su corazón. Por eso la Biblia, en ese mensaje hablamos, leímos un montón de versículos donde decía que David para todo consultaba a Jehová. Porque Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y dice por qué. Cuando dice, he visto en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Porque un hombre conforme a su corazón hace todo lo que Dios quiere. Entonces, David representa el reino de Dios. Un hombre que quería agradar a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Que aceptaba la reprensión de Dios como la bendición de Dios. Tenía su afecto en la casa de Jehová. Y en todo quería agradar a Dios. Por eso Dios le dio una casa firme. Ese fue el primer mensaje, los dos reinos. Después prediqué otro mensaje para ustedes llamado las dos espadas. Y ese mensaje de las dos espadas, tengo que detenerme un poquito en ese mensaje, porque se puede decir que ese mensaje es lo que voy a decir es una continuación de ese mensaje. Así que venga conmigo al capítulo 13 y brevemente voy a hablar un poquito del mensaje, porque van a ver que es una continuación lo que voy a decir hoy. Dice aquí en el versículo 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón y su ¿qué? Su garfios y su hoz también. Y el precio era un pin por las rejas de arado. Y por los asadores. Y la tercera parte de un ciclo. Por afilar las hachas. Dice. Y componer las aguijadas. Así aconteció. Escuchen. Que en el día de la batalla. No se halló espada. Ni lanza. En mano de ninguno del pueblo. Que estaba con Saúl. Y con Jonatán. Excepto Saúl y Jonatán. Su hijo. ¿Qué cosa? Que las tenía. Quiere decir. Que. Los enemigos, los filisteos, sabiamente monopolizaron el uso de hierro y de metal para hacer que Israel dependiera de ellos, aún para afilar los instrumentos de trabajo. Por consiguiente, nadie tenía espada. Solamente había, según dice la narración, dos espadas ahí. Diga conmigo, dos espadas. Ponga la atención acá. Aunque usted haya escuchado el mensaje antes, porque aquí vamos a entrar en algo muy importante. Dos espadas. La espada de Saúl, diga la espada de Saúl y la espada de Jonatán. Para abreviar la historia, miren ustedes ahí, en el capítulo 14 dice que se enfrentaron otra vez, había una guerra entre los filisteos. Y los hijos de Israel fueron a la batalla. Entonces, Jonatán dice ahí que se separó del grupo. Y Saúl no lo sabía. Él le dijo a su escudero, ven conmigo, yo quiero tener una evidencia de que Dios está con nosotros. Yo quiero saber si Dios va a pelear con nosotros este día. Así que ven conmigo, pero no le dijo nada a su papá. Y salieron y fueron al campamento de los filisteos. Y él le puso una señal a Dios. Dice aquí, en el versículo 7, y su paje de armas le respondió, haz lo que tienes en tu corazón, ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en vuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Entonces él le pidió una señal a Dios. Y ustedes saben, Dios le dio la señal a él y él dijo indiscutiblemente, Dios los va a entregar en nuestras manos. Y dice aquí, versículo 3, y subió Jonatán trepando sus manos y sus pies y tras él su paje de armas y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba detrás de él, los mataba. Y así hubo una tremenda matanza aquel día. Y hubo, y el versículo 15 dice que hubo pánico en el campamento de enemigo. Así que termina el 15 diciendo, y la tierra tembló, pues hubo gran consternación. Y dice más adelante en el versículo 19, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, porque le dijo que viniera a sacrificar, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. En otras palabras, no hay tiempo para el sacrificio. Y detuvo el sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había alboroto en la tierra de los filisteos y temió Saúl, pero no se daba cuenta que era que Dios estaba haciendo estragos por amor a Jonatán. Dice el 20, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Entonces, ¿qué pasa? Saúl entonces se alistó, fueron a pelear. Y entonces, para no leer todo el capítulo, Saúl entonces dijo, esta es una oportunidad. Miren ustedes aquí. ¿Saben cómo yo le llamo a la espada de Saúl? La espada de la agresividad. ¿Cómo llamo? Así le llamamos en ese mensaje. La espada de la agresividad. Yo no voy a leer, pero ahí sigue la narración. Que él inmediatamente se dio. Miren ustedes, si era tan agresivo que no terminó el sacrificio. Iba ya, le dio instrucción a los sacerdotes. Ya tenían el animal sobre el altar. Y entonces ya cuando iban a decir, el alboroto, se están peleando los filisteos los unos con los otros. Dios está haciendo estragos allá. Y dice, olvídate, ya no hay que hacer sacrificio. Dios está ganando. Ahí salió y dejó el sacrificio. Cuando un hombre es capaz de dejar la adoración para atender a la batalla, cuidado, mucho cuidado, porque servicio sin devoción se convierte en confusión, se convierte en agotamiento y en muchas otras cosas. Por eso hay muchos cristianos agotados, porque no le ministran a Dios, están peleando muchas batallas ministeriales. Y entonces dice, hace un juramento, llama al pueblo y dice, juremos ahora por Jehová, así me haga Jehová a mí, que cualquiera, a un Jonatán mi hijo, que comiere bocado, morirá, porque tenemos que matarlos a todos y juramos que vamos a comer hasta que acabemos con ellos. Y precipitadamente hizo un voto y dijo, estaba profetizando, aún a mi hijo Jonatán, yo lo mato si come. Y salieron a la batalla. ¿Qué pasa? El pueblo se cansó. Y como estaban cansados y hambrientos, comenzaron a matar animales y a comérselo con sangre, lo cual era una violación al mandamiento de la ley de Moisés. Y pecaron contra Dios. Llevó al pueblo a pecar contra Dios. Entonces, ¿qué pasa? Simultáneamente que está pasando esto, dice la Biblia en la narración de ese capítulo, que Jonatán tenía hambre. Él no escuchó el juramento de su padre y pasó por donde había un panal de abeja y vio miel y dice con la punta de la espada tomó miel y comió miel y dice que se le esclarecieron los ojos. Porque ¿cuántos saben que la miel esclarece los ojos? Porque es un tipo de revelación. Y entonces se le abrieron los ojos a él y salió y peleó bien. Entonces cuando él supo del voto de papá, él dijo, Así dijo él, hablando, mi papá ha turbado al pueblo. Esa fue la expresión que usó. Mi papá, dijo él, ha turbado al pueblo. Porque si el pueblo hubiera comido, el pueblo hubiera estado fuerte y hubiéramos hecho mejor. Porque un pueblo hambriento no puede pelear. Pero este loco se pone a jurar. Deja el sacrificio. ¿Por qué? Porque quería ser agresivo. Hoy en el ministerio se le hace culto a la agresividad. De hecho, si usted va a tomar en cualquier seminario o en cualquier escuela, los seminarios, y hablan de liderazgo, le hablan de que un líder es valiente, agresivo, tiene iniciativa, tiene esto, tiene aquello, y no se cansa de hablar de todas las cualidades del buen líder. Pero de todas las cualidades omiten la más importante, que es honrar a Dios. Pero este hombre tan agresivo, porque la espada de él era la espada de la agresividad. Acuérdense que había dos hombres con espadas. Y yo estoy comparando espiritualmente lo que son las espadas. La de Saúl es la agresividad. Deja el sacrificio. Sale, hace un voto precipitado. Expone a su hijo en el voto por ignorancia. Y después, cuando él llegó y se dio cuenta que el pueblo estaba pecando, entonces reúne a todo el pueblo y dijo, alguien aquí ha violado el voto. Y entonces echó suerte sobre él y Jonatán. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Y cuando el pueblo vio esa locura, como él era democrático, solamente el pueblo lo paraba. Y miren ustedes lo que pasó. Entonces el pueblo dijo, ay, el que manda a Saúl es el pueblo. Hermanos, escuchen lo siguiente. De acuerdo a un voto, en aquellos días lo tenía que matar. De acuerdo a los votos de aquellos días, él juró por Jehová, lo tenía que matar. Es más, y añadió, aún me añada Jehová, y por eso Dios se lo llevó y le añadió a él. Porque juró dos veces, juró, porque eso jurar al pueblo, y juró una segunda vez. Y no lo cumplió. ¿Saben ustedes por qué no lo cumplió? Naturalmente, porque Dios quería salvar a Jonatán. Y Dios dijo, ¿de qué manera yo freno a este loco? Agresivo. Ya yo no le consulté, yo no le contesté cuando me consultó. Y dijo Dios, como es demócrata, el pueblo lo para. ¿Saben ustedes cómo los presidentes, la mayoría de los presidentes de Estados Unidos gobiernan a la nación, especialmente los demócratas? Con los periódicos. A las 5 de la mañana tienen ahí el New York Times, Daily News, todos los periódicos grandes de la nación, a ver lo que opina el pueblo. Y dejan su opinión para seguir al pueblo. Tengan cuidado ustedes si ustedes siguen un líder así. Aunque un presidente fracase, el presidente que diga, yo hice lo que creo que le conviene a la nación. Ese es su hombre que sabe lo que está haciendo. Pero el hombre que dijo, no, el pueblo quiere eso. Cuidado, porque el pueblo elige a un líder para que el líder lo dirija a él, no para que el pueblo dirija al líder. Dios no pone un líder para que el pueblo lo dirija, sino para que él dirija al pueblo. Yo antes era como todos los pastores, era un bombero. Vivía apagando fuego. Porque yo era demócrata. Pastor, que hay algunos hermanos que no están viniendo al culto los domingos porque el culto es largo. Yo, de verdad, vamos a cortarlo. Vamos a tomar medidas para que los hermanos vengan al culto. Y cada vez que escuchaba una queja, yo me enderezaba para la queja. Pero cuando Dios me reveló su reino, cuando me dicen que un niño está llorando porque el culto es largo, yo digo, ponle la mamila y déle un poquito de leche y déjelo tranquilo ahí. Porque aquí gobierna Dios. Y el culto no es para ese que protesta, sino para Dios. Aquí estamos para, como David, un sacerdocio fiel con el corazón de Dios para agradar a Dios y para que nos dé y nos edifique una casa firme que dure para siempre. Queremos tener descendencia con Dios, en Dios y para Dios. ¡Aleluya! 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 Amén. Escuchen. Cuando Saúl dijo que iba a matar a Jonatán, en el versículo 44, 45 dice: entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? Qué triste que esta vez el pueblo tiene más visión que el líder. No será así. Vive Jehová, y juraron ellos entonces que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra. Escuchen ahora: pues que ha actuado hoy con Dios. ¿Cómo van a matar al hombre que actuó con Dios? Que en vez de usar la espada de la agresividad, usó la espada de la confianza en Dios. Que se apartó y dijo: ven conmigo al escudero, vamos a poner una señal a ver si Dios está con nosotros. Y puso la señal, y Dios le dio muestra que iba a vencer a los enemigos. Y Dios desató consternación, y los enemigos se mataron los unos con los otros, y Dios peleó porque Jonatán confió en él. Y ahora va a morir el hombre de la espada de la confianza del reino de Dios. La espada de Jonatán es: hoy actúo con Dios. En el reino se actúa con Dios, consultando a Dios, pidiendo señal a Dios, siendo dirigidos por Dios, no con agresividad. Entonces, ya usted está listo para el mensaje de hoy. Escuchen ahora, porque Dios me hizo mirar aquí un énfasis que hay en esta narración de la experiencia con Goliat. Yo quiero que ustedes vean algo acá. Ahora volvamos al capítulo 17. Escuchen. Dice versículo 47: y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Y dice versículo 49: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Escuchen el 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo, dice, y lo mató sin tener David espada en su mano. Porque Jehová pelea sin espada. Escuchen ahora, eso ustedes lo han leído muchas veces. Escuchen ahora la narración. Capítulo 17 comienza diciendo: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. 17:1: y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y en Acera, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía la altura, escuchen, de 6 codos y 1 palmo. Noten el número de hombre, 6 codos. Y traía un casco de bronce en su cabeza. ¿Qué traía? Muy bien. La confianza de los filisteos era el hierro, el metal. Por eso monopolizaron los herreros el hierro y excluyeron a Israel, para que Israel no tuviera acceso al hierro. Pero ellos estaban llenos de hierro. Miren ustedes este hombre, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Madre mía. Otro dice: mi madre. Sus piernas, dice, en sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Miren ustedes que todo esto de bronce, hierro, dice el 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Él medía 6 y más. Sí. Y ahora la lanza tiene 600. Miren el 6 cómo predomina. Porque es confianza en el hombre. El 6 es el número del hombre. E iba su escudero delante de él. y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Y ahí ustedes saben, ahí viene el desafío. Noten ustedes aquí, mis hermanos, que les leí el capítulo 13, donde los filisteos eran más poderosos que Israel porque tenían mejores armamentos. Ellos tenían los misiles, las bombas atómicas, las bombas de hidrógeno. Tenían todos los armamentos, eran una potencia. Porque en aquellos días el que tenía ese tipo de armas, especialmente controlaban el hierro, el bronce, los metales. Israel no tenía nada de eso, solamente había dos espadas. Y este paladín, miren, solamente la lanza, 600 siclos de hierro, hierro y bronce. Era hombre, yo no sé cómo ese hombre se movía con tanto peso de metal. Porque la confianza del reino de los hombres es las armas, las ideas, las estrategias. Ahí está la fuerza de los hombres. Por eso cuando usted quiere vivir el reino de Dios, le dicen, este es místico, está loco. Pero escuchen, dice aquí, comencemos a leer para que entendamos el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. En otras palabras, cuando David entró al campamento y vio a ese gigante desafiando a Israel, dijo, ¿qué le darán al varón que venza a ese hombre? Yo peleo con él. Y entonces, como nadie se atrevía, llegaron a Saúl y le dijeron, hay un muchacho ahí, jovencito, que dice que le mete mano, pues, en el Puerto Rico. Le meten mano a gigantes. Y entonces se lo trajeron. Esa es la narración para que no tengamos que leer mucho. Se lo traen. ¿Dónde estoy leyendo ahora? 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, él un hombre de guerra desde su juventud. Es una locura. Pregunta, ¿por qué pensaba así Saúl? Hermanos, así piensa un hombre que tiene la espada de la estrategia. Dice, pero tú eres un muchacho. Tú ni siquiera has estado en el ejército. Eres joven. Ese es un zorro viejo. ¿Sabes las batallas que ese gigante ha peleado? Es un experto en jabalina, en espada, en lanza. Por favor. Porque él estaba mirando la estrategia, el entrenamiento, la experiencia. Pero escuchen. La confianza ahora del hombre. Escuchen ahora. Escuchen. El 34. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Con qué? Con la mano. No con espada, no con hierro, no con jabalina, con mi mano. Con mi mano. Ahora, un muchacho como David, que tenía 17 años, podía pelear con un león y un oso, mis hermanos. Díganme ustedes, ¿acaso eso era natural? ¿No era confianza que tenía ese mozo en Dios? Díganme ustedes, ¿cómo puede hoy mismo quien sea pelear con un animal, con un león, con un oso? Y un muchacho de 17 años, indiscutiblemente le está diciendo a Saúl, no me subestimes, es que yo no voy a pelear con él, con destreza, con habilidad, con mi espada. No. Yo tengo experiencia con osos, con leones, pero tengo experiencia porque Jehová pelea conmigo. Él pelea conmigo. Cuando yo voy a pelear, Él pelea conmigo. Él va conmigo a la batalla, porque de Jehová es la guerra. Imagínense ustedes, estaba manifestando desde jovencito. Ya lo había ungido. Ahí está el muchachito, confiando en la espada de la confianza, no de la agresividad, no de la habilidad, no de la destreza. La iglesia ha dejado el Espíritu Santo por el conocimiento de la ciencia, de la teología, de la filosofía, de la psicología. Y hoy no se, hoy hay cero confianza en Dios. Los ministros lo forman para que sean administradores de iglesias y expertos en el púlpito, pero perdieron la fe. No tienen la F de la fe ni la D de la devoción. Han perdido la confianza en Dios porque ahora no se cree en el Espíritu. Se cree en lo que podemos hacer nosotros. Ese es el régimen de los hombres. Pero ahora estamos en la vida del reino de Dios, donde Dios pelea sus guerras. Y nosotros confiamos en que Él sale con nosotros. Escuchen, mis hermanos. Sigan conmigo. Atención. Dice el 36. Fue ese león, fue ese oso. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Su confianza en Dios. Le voy a hacer lo mismo que le he hecho a los leones, lo mismo que le he hecho a los osos. Y de la manera que Jehová ha peleado conmigo, cuando voy a pelear con los leones y los osos, así le voy a hacer a este. Díganme ustedes, estaba diciendo, no, porque yo soy un experto peleando, yo sé pelear, yo sé. No. Yo confío en Dios. Y él ha desafiado a Dios. Esta no es una guerra con David. Este hombre ni me conoce a mí. Es una guerra con Dios. Este hombre está desafiando a Dios. Escuchen. Atención. 37. Añadió David: Jehová, no la espada. No la espada, no la lanza, no la jabalina. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿En quién estaba confiando? ¿En su habilidad? ¿En su destreza? ¿En su estrategia? ¿En su agresividad? Porque ese era el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que no iba a reinar para complacer al pueblo, ni iba a ganar batallas por su habilidad. Saúl, a todo el que era bueno en la guerra, lo reclutaba para el ejército, porque era agresivo. Dice la Biblia que Saúl, cuando comenzó, todo el que peleaba y era buen guerrero, lo alistaba para el ejército, lo reclutaba. Cuando David formó su ejército, que la Biblia dice que era como el ejército de Jehová, dice que la gente se añadía a David, se juntaba con David y seguían a David. Él nunca reclutó a nadie. La gente lo seguía porque Jehová estaba con él. Amén, amén. Y Dios le dio un poderoso ejército. Algunos eran diestros en la jabalina, en la lanza. Habla de 30 valientes, de 3 que eran más valientes que los valientes. Hablan de algunos que conocían los tiempos, las sazones, sabían, tenían pies de gacela para andar en las montañas. Y termina diciendo, y todos se le unían a David, todos se le unían a David. Vinieron los ancianos y se unieron a David. Vinieron los príncipes y se unieron a David. Y todo el mundo se unía a David, porque Jehová estaba con él. Hasta que se formó un ejército que lo llama como el ejército de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ¿a quién le voy a entregar yo a Israel? A un hombre que confía en mí. No un hombre que confía en su habilidad. No un agresivo. Sino uno como Jonatán. Que dice que contó con Dios. Actuó con Dios. Escuchen ahora. Ahora entramos a una parte muy conocida, pero ahora aplicada en este contexto, entiendan. Y Saúl, escuchen aquí. 38. Dice el 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Por lo menos dijo algo bueno. Dice el 38, y Saúl vistió a David con sus ropas. Ay, santo. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Ay, Señor. Y le armó con qué. De coraza. Mis hermanos, este muchacho le acaba de decir, lo menosprecia porque lo ve inexperto. El muchacho muestra confianza en Dios. Y aún así le pone las benditas armaduras de él.
Lo vistió de hierro y de bronce, muchacho.
Para incapacitarlo. Porque te voy a decir una cosa. Las armas humanas incapacitan para el reino de Dios. Con todo respeto a los seminarios, yo pasé por varios. Y te voy a decir algo. Me incapacitaron para la vida del Espíritu. Tuve que durar 8 años para sanarme del daño que me hicieron. Lloraba como un niño cuando Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Yo prefiero morirme antes que dejar la vida en el Espíritu. Escuchen, mis hermanos. Algo aquí glorioso que Dios me ministró. Y Saúl vistió a David con sus armas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y probó a andar porque nunca, gloria a Dios que nunca, había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto. Porque nunca lo practiqué. Qué lindo. Y David echó de sí aquellas cosas. Sácame. Pero no me dice, sácame esto. Pues no voy a decir lo otro. Sácame esto de encima. Yo desde niño, mi arma es Dios. Desde niño, siempre me ha ido bien confiando en Dios y siendo dirigido por Dios. Y tú me vienes a mí a poner estas benditas armaduras encima. Los filisteos tienen confianza en la espada, en la jabalina y en el hierro, porque son expertos en hierro. Pero yo no. Yo nunca he practicado eso. Ojalá que nosotros no nos dañemos, hermanos. Hay muchos de ustedes que son vírgenes. No han sido manoseados por la religión y la cultura eclesiástica evangélica de la iglesia. Y no saben las mañas de los profetas viejos de Betel. Que ven a Jeroboam haciendo altares y prostituyendo a Betel, la casa de Dios, y no hacen nada. Pero cuando viene el profeta joven y arremete contra los altares y profetiza contra los altares y le seca la mano al rey apóstata, entonces va y engaña al profeta, invitándolo que viole la palabra de Dios, diciendo que Dios ha hablado por medio de él, hasta que se lo comió el león al pobre profeta. Profetas viejos con mañas, porque su experiencia, su manto, es un manto de mañas antiguas. Pero los profetas jóvenes, las vírgenes que no están dañadas, no confían en nada. Eso es basura en el reino de Dios. Perdónenme, como dice Pablo, esas cosas tendrán cierta reputación en el mundo de los hombres, pero en nada aprovecha para la lucha contra la carne. Solamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Quítenme esto de encima. Escuchen, los ministros que me están escuchando en las naciones, diga usted también, como dijo David, quítenme esto de encima. Sacúdese de los sistemas humanos, de la confianza en la psicología, en la ciencia, en la administración humana, en los métodos humanos, en todo lo que es habilidad humana, agresividad humana. Deje de confiar en los métodos. Solamente el Espíritu Santo convierte a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Y solamente Él añade a los que han de ser salvos. Usted puede añadir un prosélito a la iglesia, pero nunca un nacido de nuevo. Porque los nacidos de nuevo no se fabrican, nacen por obra del Espíritu Santo.
¡Volvámonos, iglesia! ¡Volvámonos a Dios! ¡Es tiempo de sacudirnos! ¡Dejemos esa práctica! ¡Quíteme el hierro de encima! En la Biblia, el hierro y el bronce representan lo humano. Hasta juicio representa el hierro en la Biblia. Todo lo humano, hierro. ¿Por qué la estatua que vio Nabucodonosor de los reinos humanos era de metales? Cabeza de oro, pecho de plata, bronce, vientre de bronce y extremidades de hierro mezclada con barro. Porque el reino humano es así, metal con barro. ¿Por qué? Porque tienen los pies de barro. Por eso cuando venga la roca, la piedra del reino de Dios y le dé a la imagen, se hará un gran monte y se establecerá el reino de Dios. Si ustedes leen a Daniel 2, se van a dar cuenta, mis hermanos, que las medidas que tenían la estatua de Nabucodonosor era todo con 6, 60 codos, todo era 6, 6, 6, 6, porque él representaba el reino de los hombres. Quítenme esto de encima. Escuchen ahora. Vengan a capítulo 18. Miren el versículo 40. Ya terminemos con el 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Hermanos, ¿saben ustedes? Él le quiso decir: a los perros que se le tira piedra. Y tú vienes con piedra. Dice: ¿qué guerrero es esto? Dice: con piedra. Como si fuera un perro. Como viene a espantarme como un perro. No solo me menospreció a David, menospreció al Dios de David y menospreció sus armas, que eran unas piedras. Piedras. Dice: con una piedra. A pelear como si fuera un perro, a espantar. A los perros a que se le lanza piedras. Mira las armas de este muchacho, piedras. Menospreció sus armas, menospreció su juventud y su Dios, porque lo maldijo por sus dioses. Porque así es, así es. Hoy, los que tienen la confianza en los métodos humanos, en lo que ya está probado que funciona, porque sé que te dicen: esto está probado que funciona. Y digo yo: mi problema no es que funcione. El problema es que no es Dios que lo está haciendo funcionar. Y yo, nada que no sea Dios que lo encienda, no lo quiero. Nada que no lo haga Dios, en el reino estoy hablando, yo no lo quiero. Porque el reino es de Dios. Por consiguiente, solamente Él tiene derecho a actuar en su reino. Porque no estamos menospreciando las habilidades de los hombres por ser humanas, sino porque no tienen parte en el reino de Dios. La carne y la sangre, lo que significa lo humano, no tiene parte en el reino de Dios. Hay que echarlo fuera. ¿Entiende? Yo no estoy menospreciando el conocimiento humano. Eso tiene su reputación y funciona entre los hombres. Pero en el reino de Dios, en la iglesia, no tiene parte. Escuchen aquí. Porque quiero concluir con algo. Dijo luego el filisteo a David:
ven a mí, el 44, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ese fue ya, y terminó en su discurso de confianza en su habilidad y su jactancia. Entonces dijo David al filisteo, escuchen ahora en dónde estaba la confianza de David. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Digan las armas humanas de la milicia. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David mataba a los leones con las manos y al gigante con piedra, pero la confianza no estaba ni en las manos ni en la piedra. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel a quien tú has desafiado, a quien tú has provocado. ¿En dónde estaba la confianza? Tú desafiaste a los escuadrones del Dios vivo. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Diga fe. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Miren ustedes que no hablo de él solamente, de los filisteos. Se van todos hoy. Y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Escúchame, hermano. Escúchame aquí. ¿Tú viste que David menospreció la armadura de Saúl porque era la misma de los filisteos? ¿Qué diferencia había entre Goliat y Saúl en cuanto a armas se refiere? ¿Por qué les leía a ustedes las armas del gigante? Era hierro, jabalina, todo pesado, bronce. ¿Y cuál era la de Saúl? Igualita, no había diferencia. Era tú con humanismo y yo con humanismo. Tú con filosofía y yo con filosofía. Tú con habilidad y yo con habilidad. Tú con conocimiento humano y yo con conocimiento humano. Eso es terrible, que un pueblo de Dios pelee con las mismas armas de los enemigos. Dígame una cosa, ¿no leímos hace un rato que solamente había dos espadas y Dios a través de Jonatán hizo que se mataran los unos con los otros con sus propias espadas? Y las espadas que tenían para matar a Israel, la usó Dios para que se mataran los unos con los otros según la narración bíblica. Ese es Dios. Pero escuchen, vengan al capítulo 18. Atención aquí, que esto es hermosísimo para mí. Quizá usted no le dé importancia a esto, para mí es que yo me penetro hasta los tuétanos. Yo le hablé a ustedes de dos espadas, la de Saúl y ¿qué fue la otra? La de Jonatán. El pueblo dijo, Jonatán hoy ha peleado con Dios. Ha confiado en Dios, por eso no debe morir. Escuchen ahora, 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David. Digan, los que son de Dios se juntan. Los que son de Dios se aman. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Atención. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Pregunta, ¿lo rechazó David? ¿Por qué la espada de Saúl la rechazó y aceptó la de Jonatán? ¿Por qué rechazó el manto de Saúl y aceptó el manto de Jonatán? ¿Eso sabe lo que me reveló Dios a mí? El que iba a reinar en lugar de Saúl era Jonatán. Y él entregó el reino a Saúl porque sabía que Dios lo había elegido. Y el espíritu de Jonatán es el espíritu del reino. Reina tú y no yo. Prefiero la honra para ti y no para mí. Porque si Jehová te eligió a ti, tú eres. Y yo seré segundo si vivo. Y escúchenme, si ustedes analizan el espíritu de Jonatán y después analizan cómo reinó David, se van a dar cuenta que es la misma espada que usó. Siempre contó con Jehová en la guerra. El mismo manto, el manto del reino, que es el manto, no reino yo, sino tú. ¿Qué hizo David cuando se quitó la vestidura real y se puso la vestidura de un sacerdote? Dijo, yo no soy el rey es Jehová. Entonces, ¿qué hizo? El mismo espíritu de Jonatán, la misma espada. Iglesia, yo te pregunto, ¿por qué David se despoja y dice, quítenme esto, la vestidura de hierro, de bronce de Saúl, pero toma la espada de Jonatán y el manto de Jonatán? Pregunto, porque habían dos espadas en Israel, la de Saúl y la de Jonatán. Y la de Jonatán la heredó David, porque esa era la espada de la confianza en Dios, donde no se dependía de los hombres. Y también el espíritu de reino, donde a mí no me importa reinar. Que reines tú, que reine el Señor, que reine aquel a quien Dios ha elegido, pero no yo, no yo. Ahora dígame hoy, ¿hoy ese espíritu? Ja. Perdóneme, si yo hablara de lo que yo veo, que hasta me siento muy triste. Aún aquellos que han escuchado mucho de reino, se hace difícil. Todo el mundo quiere tener su parroquia aparte. Y lo que yo aprendo es a rechazar y echarme de encima las armaduras humanas. Pero el manto de Jonatán yo lo quiero. Es el manto de la abnegación, de la entrega, donde usted no piensa reinar usted, que reine el ungido de Jehová. En este caso, que reine Jesús, que es que tiene que reinar ahora. Él fue el que el padre, él es el hijo de David. El que debe sentarse en el trono es él. Así que yo me quito el manto para que reine Jesús. Yo le doy la espada mía a Jesús. Yo le doy mi talabarte a Jesús. Mis armas son para Jesús. Yo voy a terminar con el Salmo 44. Vamos a terminar con ese Salmo. Ahí, ahí. Dice el 4. Tú, oh Dios, 44:4. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Dale aplauso al Señor. Mis hermanos, yo hago hoy la misma decisión que el salmista. Versículo 6. No confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Yo confiaré en mi Jehová. Y en su nombre haremos proezas. Hollaremos a los enemigos y proclamaremos la gloria de su nombre a las naciones. Dale un aplauso al Señor. Pongámonos, levantémonos, pongámonos en pie. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo oro por ti, mi hermano. Yo levanto mi mano al Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y oro que esta palabra te traspase como la espada de Jehová a tu corazón, y en el nombre de Jesús ahora tú decidas despojarte de las armaduras humanas, de toda experiencia humana, de todo conocimiento humano, y lo humano que sirva para los asuntos humanos, y ahora los asuntos de Dios lo harás confiando en Dios. Las armas de nuestra milicia son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 104-73. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.